Andy y Calle, Gaby y Harry, perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba perros calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Y ahora sí tenemos un tema que es el mejor mate de la radio lo hace Mariano Angarola.
Pero
¿sí?
Yo me había olvidado.
Pero
lo que
hay
era
una
ahí.
Sola no. Persona de todos los invitados que han pasado en dos. ¿Cuántos años? 16 años de programa, veo que te digo. 16 años de programa. Hay una sola persona que hace mates mejor que Angarola, lo supera, y él lo reconoció recién. ¿Qué viste recién, Angarola?
No, la verdad,
viste como ese acantilado, primero, ¿lo viste en la acantilada?
No, es mirá. Primero me duele, igual me duele de Gabriel, porque llega Baraglia una vez que le da un mate.
Ya no, dijiste quién es. Ya,
¿vos no te das cuenta que estamos haciendo un enigmático? No. Que él quiso hablar, que yo lo frené, que no dije nada. ¿Vos no te das cuenta de eso?
¿Sabes? Pablo.
¿Sos productor?
Pablo se llama.
Pablo Baraglia, buen día. Sí, ¿cómo estás,
vamos,
Pablo?
Pablo?
Buen día,
muchas gracias. Muchas gracias, bien, muchas gracias.
Lo que pasa es que la verdad, Pablo, estamos mintiendo porque el mate de Pablo no lo conocemos.
No tomo mate, de verdad.
No, ¿no?
Igual, tomo el de Leo, tomo el de Sol y de mi mujer.
Igual se está despertando, Pablo, ¿no? ¿Te está despertando?
Me es músico, me es músico. Ningún músico habla bien ante las 12 y medio. Leonardo Baraglia, buen día.
Buen día. Hacía mucho tiempo que no venía.
Sí, demasiado.
Muchísimo. Yo creo que el 2015.
No.
Sí. No, hombre. Vino el año pasado usted.
El año pasado no vine.
Usted vino en 2017 al programa.
Fue el año pasado.
Hablamos, yo anuncié en las redes que ustedes iban una hora más temprano.
Es cierto,
grabó el video. ¿Pero cuándo hablaste de tu abuelo? ¿Eso fue la última vez que viniste?
No fue 2015. Fue 2016, mínimo. 2017 no, porque yo no estaba, prácticamente no estuve acá.
Fue diciembre de 2016, estabas en Bermuda.
Ahí está.
Un año y medio.
O sea, un año y medio que no.
También hablamos por lo de Camila.
Es verdad.
Camila Seltzer, claro. Exacto. Que...
En
¿por qué te acordás tanto?
No, porque yo sé. Pero vos sigue la aventura.
No, quedó truncada.
Se le cardiaron un poco. Se le cardiaron.
Pasaron cosas.
Camila... con Camila estoy en contacto, pero por una cuestión profesional mexicana, argentina.
Casualmente es hermosa. Pero
me la encontré ahora en los premios Fénix.
Mira.
Que yo estuve, bueno, afortunadamente nominado.
Sí.
Y no tuve,
contemos todo,
no lo conté. No hace falta, si perdiste no quiero saber.
Pero bueno, ahí estuve con Camila y siempre hablamos.
A ella siempre le gusta, claro, verte.
Siempre mandamos saludos, hablamos de vos.
Mira,
qué cínico. Sigue
hablando de vos, todo menos vos.
Qué cínico, qué oscuro.
Pero Leonardo no sabe lo que pasó.
No, yo no sé bien y tampoco la conozco tanto a Cami.
Ok.
No.
¿Me puedes servir por favor, un mate de los que hacés? Sí. Que te invitamos para eso.
¿Por qué decías que te traicioné, Mariano?
No. La verdad, yo con esto que tengo me tengo que ir.
Y
ya anda. Lo que es Baraglia.
Pasa que está el agua un poco caliente.
Para el que sabe, perdón, Leo, para el que sabe de mate. Para el que sabe mate, Leo tiene la perfección. Lo ves llegar, no, aparte él es admirador de Uruguay, entonces tiene todo el... Sé que te gusta mucho Montevideo.
Sí, trabajé
tiene
mucho
el termo,
allá.
El mejor termo del mundo, lo tiene. Uh-huh. El mate uruguayo por excelencia, boca ancha de madera, y está perfectamente cebado. Así que nada,
O sea, reconoces tu derrota rápido, inspiración.
Lo que pasa es que Mariano... pero vos te interesa seguir esa línea, no digo porque hay diferentes líneas, digo, hay una línea que es la argentina, que es la de otro tipo de cebada, otro tipo de yerba.
No, no me gusta la yerba uruguaya.
Ah, por eso.
Uso una de acá, la de la playa.
Al micrófono.
Al micrófono.
Pero sí el mate uruguayo, me compro el mate uruguayo y me encanta el mate uruguayo.
O sea que la boca ancha, porque eso es boca ancha, pero es vidrio eso.
Sí, me parece porque es el que tenemos acá en la radio.
Igual, en mi casa tengo uno. En la radio, cuando a veces pasa que haces la noche en un locker, la humedad no es buena, es mejor el vidrio. Para
claro,
eso,
claro.
Para que no se genere hongos ni nada.
Sí.
Para acá, para la radio, para casa no. Para casa.
Pasa que bueno, después hay otro punto que es el tema del curado del mate, que eso. Otro tema que delicado. Acá te dicen no, ponele un día de yerba y ya está curado.
No es así
porque justamente hay mucha gente que le da acidez el mate porque no está bien curado su calabaza.
No es la yerba.
Amigos, Leonardo y Pablo Baraglia presentan su espectáculo El Increíble Magnetismo de Gran Hotel Glamour Soufflés. Shuffle. Es un show basado en los textos y canciones del increíble último trabajo discográfico de Pablo. Y Leo hace de narrador y a su vez interpreta el pasajero de este extraño hotel. Se va a presentar el sábado 12 de mayo en Lucil Gorriti 5520. O sea, este sábado.
Este sábado, pasado mañana,
Gorriti 5520. ¿Les divierte? Primera vez que dan una nota juntos, por lo menos en Perro de la Calle.
¿Nos divierte el espectáculo o la nota?
No, hacer algo juntos, como hermano, ¿no?
Digamos, en realidad salió por eso. Si bien el disco estaba pensado ya como una cosa, daba esa posibilidad y los textos vienen en el arte de gráfico. Me dejé en el auto los discos, me los iba a traer para... Ahora les doy. De hecho, la presentación del disco como banda de rock, para mí los textos eran parte fundamental de para que se entienda un poco. Uh-huh. Entonces la primera vez cuando hicimos la presentación fueron, los puse en off, estaban locutados y nada. Pero en un momento nos pareció que estaba bueno hacerlo
en vivo,
de acto presente. Y nada, la verdad que está bien, camina.
Lo que pasa, Pablo, que es pretencioso desde el lugar de tenés que saber que, o sea, Leo, por más que esté buenísimo, no va a estar siempre. Entonces, tenés que bancarte ese off que tenés preparado.
Sí.
Porque si no, no vas a poder hacerlo nunca.
Lo que pasa es que esto se empezó a dar en un momento en el que el disco ya estaba rodado, lo habíamos tocado un montón. Claro. Entonces, de hecho, ya casi que del disco hacemos como banda cuando nos presentamos solos.
Sí.
Gran parte del disco, pero también hacemos más cosas y el show ya va por otro lado, más como una banda. Una banda, cuando vas a ver un concierto. Entonces, esto lo hacemos cuando podemos y no hay una nada, cuando se puede se hace y si no hacemos.
No recuerdo si Pablo fue al Dorrego también.
Fui al Dorrego, claro.
Sí, me sonaba porque es más grande Pablo.
Yo soy, creo que es uno más que él y creo que dos más que vos, ¿puede ser?
Sí, exacto. Sí, Leo es uno más que yo, exactamente. Y claro,
somos del mismo año.
Del mismo año, o sea, mismo
pero...
colegio. No me acordaba, me parece que sí. De hecho, yo no me acuerdo, tu hermano, yo me acuerdo que...
Javier. Dos,
sí, ahí, vos tocabas con el otro también, ¿o no?
Yo tocaba con...
¿Cuántos de Baralla son?
Somos 15, pero...
pero bueno, algunos son músicos.
¿Cuántos hermanos, Leonardo?
Cinco varones son.
¿Por eso?
Cinco varones. Claro, pasa que... Claro,
pero somos... ¿no tenías una banda con...
¿Con hermanos? No, sí.
No. Yo creí que eran 12 Baralia, una banda, el actor y otro.
¿Y alguno labura?
No, el arquitecto labura.
Ahí está.
Después hay un cuarto varón que es diseñador gráfico, no labura.
No, tampoco. No.
Y el quinto sí labura, que es periodista deportivo en Tiempo Argentino.
No, no es labura.
A partir del segundo,
al ser en Tiempo Argentino, tiene que
ahí se lo tiene es que un sacrificio porque... más que un labura.
Papá buscó la nena, sobre todo mi papá, porque claro, nosotros somos tres de un primer matrimonio, después mis viejos se separaron. Y con Norma, mi papá, que es como una segunda madre para nosotros, mi papá siguió buscando a la nena.
No, sigue.
Dos varones más.
No te puedo creer. Y se bajó.
Y se bajó y después le vinieron dos nietas.
Bien. Eso es una revancha. Ahí está.
Una revancha, sí.
Bien. Sí. Está muy bien, claro. Está muy bien. Pero bueno, tu hermano hace mucho se dedica a la música, ¿no? Desde 20 años, más.
Sí, ya.
Desde que empezaste. Pero además sos productor,
año,
¿no?
En primer año empecé como a estudiar.
Sí.
Ya en tercer año, nosotros fuimos a obras.
En primer año. Y después fuimos.
En obras había un profesor de música llamado Juan Diana.
Lo tuvo en primer año, fundamental.
Lo tuvo generaciones.
Sí.
Mi mujer, Soli, fue a obras 4, 5, 7 años después que nosotros, también lo tuvo Juan Diana.
Sí.
Juan Diana, cuando yo estaba en tercer año, me llamó a tocar el teclado en su banda de gente grande. Y eso fue en 1986.
Mirá, y vos, 85. Alumno de tercero ya tocando en la banda. Mirá,
decía, me creía a mí, de noche, tarde, por ahí.
Y te diste cuenta que iba por ahí, que era lo mejor.
En ese momento sí, ahora ya no lo haría. Pero,
claro.
Pero sí. Así que nada, sí, año 85 yo tendría eso, tercer año. Uh-huh. Tercer año era el primer escenario.
Bien. Y claro, y Leonardo paralelamente ahí después empieza con La Noche de los Lápices, esos eran tercer año, cuarto de él, que empezaban muy chicos los dos.
Claro, yo en la, estando en el Dorrego, cuarto año de la noche de la escuela, me empezaron a hacer las pruebas para 16 años, la noche claro. de los lápices, tenía 15, cumplí 16 mientras hacía la película.
Claro, que eso fue todo muy fuerte, bueno, ¿y no habían, y ya habían laburado juntos?
No, no, la verdad que, bueno, esto lo estamos haciendo ya, creo que el primer sí, show lo hicimos ya hace un par de años, sí. Lo hicimos 4 o 5 veces. Y bueno, es una nueva alternativa linda de compartir cosas.
Porque es lindo, imagino, ahí, más allá de lo que se logra artísticamente, es lindo poder compartir.
Yo creo que el valor, justamente, escenario. Al margen de que me parece que la banda de Pablo suena increíble y el disco está buenísimo, las canciones están buenísimas, pero digo, es una linda alternativa. Al margen de ello, creo que tiene el valor añadido de que estamos los dos arriba del escenario y eso, evidentemente, trasunta algo, ¿no? Digo, como que transmite algo inasible, digo, quiero decir, como intangible, ¿no? Que se respira.
¿Qué es lo que admira Leo de Pablo?
Bueno, yo creo que él es un músico increíble y además a mí me admira mucho que él, que eso es algo que nosotros los actores no tenemos tanto, que él compone y que él es un autor, ¿no? Y él lleva adelante lo que él sueña, lo que él, su poesía, su metáfora. Y bueno, y eso es algo precioso y me parece que es una cosa, un poder divino, ¿no? Que ojalá uno pudiese tener sí. también. Así que bueno, eso creo que es lo que más admiro de él, ¿no? Porque creo que puede llevar adelante todo eso que él siente, ¿no?
Pablo de Leo.
En realidad es como lo complementario y también, ¿no? Lo primero que yo aprendí de él y que creo despacito lo voy ganando de a poco, viste que las cosas se ganan y hay que revisarlas constantemente porque cuando pensás que tenés algo ganado, no
lo tenés.
Claro, que es la capacidad de laburo, la seriedad con que... Él me enseñó eso, la seriedad con que se toman los laburos, llevarlos a fondo y bueno, después la plasticidad, la ductilidad que le da todo este trabajo que le hace en su propia vida, ¿no? Eso como que es súper importante. Y de hecho, estos textos, incluso que cuando yo los escribí, me pareció que no estaban mal, que estaban bien.
Claro, pero te los interpreta
pero
Leo.
Pero cuando los escucho con Leo, otro, claro. Digo, a la mierda, ¿qué es esto?
¿No? Claro, ¿quién escribió esta genialidad?
Excelente, me encanta que además habla mucho de... Hay algo familiar divino ahí, que es que vos escribiste algo, lo interpreta Leo, los dos son muy talentosos, como está bueno, me gusta, y esto va a ser el sábado, Gorriti 5520, Lucille, tienen ahí los 12 Sbaraglia de lo que estamos hablando, la verdad con música, con los textos, con todo, me gusta mucho, también quiero saber, voy a irme echando esto de este show, y también quiero saber cómo encontraste el Renault 12 rojo en esa oportunidad, me interesa mucho qué pasó y cómo lo encontraste, porque es algo que debe haber compartido Pablo también en ese momento.
Bueno, qué pasó, fue una noche en una discoteca, el coche estaba completamente inundado, yo había ido con una chica.
Un Renault 12 rojo.
Claro, era un Renault, yo tenía 19 años, era el Renault, mi papá lo había cambiado hace un mes y medio.
Ah, lo usaban todos los hermanos.
Cero kilómetros. Nuevo, estaba, todavía tenía olor a nuevo y bueno, yo lo llevé, una chica, y bueno, en esa época...
¿Recordamos las chicas?
No recuerdo el nombre en este momento.
Son 30 años, no pasa nada.
No recuerdo, pero es que no, de verdad no recuerdo, era muy linda, pero no...
No era de Clavesol, no era...
Creo que la vi solamente esa vez... Y después de esa vez, justamente, ya dije, este chico es un fracasado, se le inunda el coche.
¿Pero se largó a llover o lo dejaste adentro?
No, era una lago. Época, no sé si esto sigue ocurriendo, en la calle, no sé si era Blanco Encalada.
Se inundaba,
había un río abajo.
Sí, claro,
entonces, en una época que se inundaba, entonces, bueno, había una discoteca ahí, que no me acuerdo tampoco el nombre. En un momento, claro, se largó a llover, tiempo después... Esa misma noche o el otro día, mi papá me decía, pero ¿cómo no sabés que no se puede estacionar cuando llueve en Blanco Encalada? ¿Viste?
El enojo de la frustración, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer?
No, inundado, era un río.
Y el auto
era,
se fue.
Era un río y en un momento alguien me dijo, che, ¿vos tenés un Renault 12 rojo? Sí. Bueno, acaba de pasar...
Ya no lo tenés.
Para allá, acaba de pasar nadando, ¿no? Como un bote. Ajá. Entonces yo lo encontré a la cuadra y media... dado vuelta, no volcado, sino en dirección contraria a la que yo lo había dejado, con los vidrios rotos y completamente inundado.
¿Se recuperó?
Lo lo fui empujando cual Cristo, ¿no? La cruz, durante desde Blanco Encalada, y no sé, creo que la Ciudad de la Paz, no sé, uh-huh. hasta, bueno, prácticamente se apiló ahí el Cano, donde vivía mi papá en ese momento. Lo fui llevando con un amigo. Entonces mi papá me vio llegar con el coche y fue una manera de redención.
Excelente.
Claro, vos necesitas que te viera sufrir llevándolo.
Claro,
de
sí, claro, sí, no, necesitaba algo.
Espera, hay un pequeño post, una segunda parte de esto. A ver. Para empezar, todos llorando de risa al día siguiente, de lo que le había pasado pobre Leo. Pero poco tiempo después se había comprado un auto en el que estaba muy orgulloso.
El Super Europa marrón.
Sí. Ese, con la desafortunada situación de que le fue robado a la semana.
Bueno. No. O 28 días, sí, bueno, prácticamente. Así.
Pero después de ese, claro. Después de ese vino un auto más importante, que era el Opel. Este,
Opel Astra, fantástico alemán.
La gente que recuerda...
Alemán. Pues, sí, dice, nada, mirá el auto que tengo. Y también, al poquito tiempo, tormenta de estas, no sé qué. Nosotros estábamos en la casa de mi mamá, no me acuerdo qué noticiero era. Tormentón, caen árboles en Buenos Aires, desastre, pánico en la ciudad, y ponen plano de primer plano de árbol con auto partido al medio, el Astra de Leo.
No. Año 97.
Con todos los autos te pasó
Leo, cuando Cifrón te convoca para Relatos Salvajes y te dice qué papel vas a hacer, ¿él ya sabía que tu vida estaba asignada por las tragedias y los autos?
No, es una muy buena pregunta, pero yo creo que al mismo tiempo la maldición ya está curada.
Está curada.
No, sí, yo me compré, después de eso me compré. O sea, con lo que me pagó la destrucción total del seguro, me compré un Twingo.
Sí.
Que sigo teniendo.
Ah, no.
El mismo.
El mismo. Un Twingo año 98, full, francés, con el techo que se baja, todo el. No que se baja, sino que se abre. Todo full, levanta vidrio, no sé qué, no sé cuánto. 98 francés, está impecable.
¿En serio?
Y después tengo una... No, se vende. Yo no lo vendo.
Se lo quisimos comprar varias veces.
Es un coche que está espectacular, tiene 100.000 kilómetros, pensá.
Sí.
Está impecable porque yo prácticamente viví todo el tiempo afuera. Voy y vengo, vos sabés que soy un tipo de mundo.
Claro.
Y tengo también una camioneta...
Además tenemos el colectivo, tomo mucho colectivo.
Tengo mucho colectivo, sobre todo en épocas de crisis.
Sí.
La cuestión es que también tengo una Mitsubishi Montero año 99.
Estás tirando lo más fuerte de menemismo, que era del 1-1, que era la Montero.
Eso también lo tengo y lo sigo teniendo, y son coches que bueno,
está
que
la
están
venta
ahí.
De Mitsubishi.
Son dos coches.
¿Por qué le querés comprar un auto?
Tiene 240.000 kilómetros. Está impecable, la cuido muchísimo. Y bueno, a menos que me sigan ofreciendo propagandas de autos,
claro.
Por ahora estos son
mis coches. Pero manejando son medio calentón vos.
Ya no.
¿Cambiaste?
Estoy tranquilo porque también la vida te va haciendo bajar un cambio.
No sé.
No sabemos qué frase. Qué
bueno, es una frase también como para que me contraten de alguna marca de
te voy a decir algo.
De autos.
De ansiolítico.
Ayer hablaba, bueno, yo te vi en la de las pastillas.
Sí.
O sea, de colores,
sí,
te vi
sí,
en
sí,
esa.
Sí.
Te vi de traje, de ropa, has hecho mucho también.
Sí.
Mate no,
porque estamos encontrando qué tipo de... A ver, que, si
me
es
das
yerba,
otro espectáculo. La cantidad.
Si es hierba de acá o hierba uruguaya.
Es perfecto el mate.
Un acantilado. Bueno, te quiero decir algo. Ayer justo hablamos por teléfono y hablamos de... ¿Viste esto de una carrera se construye diciendo que no? Hemos charlado mucho. Y acá leyendo lo que acá Angarola nos trajo de vos, cosas que no sabías. Y yo le dije, generalmente... Elegís muy bien tus papeles, las cosas, no pifiás mucho.
El tema Nueve Reinas.
Sabía eso, lo dijiste ayer.
No, sí, bueno, Nueve Reinas...
¿Era el de Gastón Pauls el papel?
Claro.
¿Que Darín y vos?
Claro, porque con Bielinski nosotros habíamos laburado...
Espectacular.
Sí, con Bielinski habíamos laburado, él era asistente...
Sí, eso fue lo primero.
Él era asistente de dirección, fue asistente de dirección en No te mueras sin decirme dónde vas, la película de Subiela,
sí.
Fue asistente de dirección en Bajamar, de
¿Qué Spinner. ¿Qué vos?
Nos conocíamos mucho y él ya me empezó a hablar en esa época del guión de Nueve Reinas y me decía, sí, quiero hacerla con vos y con Ricardo. Y después, bueno, lo que pasa es que son esas cosas de la vida que yo, bueno, la película se logró financiar prácticamente de un mes para otro. Yo acababa de terminar Plata Quemada, me estaba yendo al mismo tiempo a España.
¿Te lo estás explicando vos?
No, es que fue una mala decisión,
no,
obviamente.
Pero con vos no hubiera sido éxito.
Yo me equivoqué. No, claro, no, es que obviamente me equivoqué.
No, pero lo loco te equivocaste. No importa, ya pasó.
Tenía muchísimas razones en ese
momento. Sí, obvio, te estoy haciendo un poco con humor, pero lo loco Es que lo conocía Xavier, es que no conocía a nadie, era la ópera prima. Entonces, ¿no llegaste a leer guión?
Sí, no, el guión me encantaba.
Entonces estaba bien decidido, porque si leí.
No se puede. El guión me encantaba, me parecía buenísimo. El problema es que yo, en ese momento, justamente fue el año 99-2000, yo me estaba...
El auto de la Mitsubishi.
Pero la Mitsubishi me la compré en el 2007.
usada.
Sí, la compré usada a un amigo.
Escúchame, pero ¿y qué...? ¿Y qué te pasa cuando ves una película? Así que decís, uy, la puta madre, que a todos nos ha pasado. Todos en alguna pifiamos.
No, bueno.
Inclusive, perdón, los oyentes que no se dedican a esto, no sé si a Pablo le pasó, te puede pasar esto de, che, vení, vamos a salir, vamos a tomar algo con los pibes, qué sé yo.
No puedo,
estoy cansado. Pero no te cierras y al día siguiente, no, boludo, sabés, encontramos un grupo de mina espectacular, terminamos todo, conocimos a Charlie García en la casa y te decís, la concha.
El tema es que tampoco lo iba a hacer Darín ese papel, el papel de Darín.
Lo iba a hacer el Puma.
Eran vos y el Puma hoy.
No.
¿Sí? En un momento el Puma, sí.
Sí,
pero no, el Puma no sé bien qué fue lo que pasó. No sé si el Puma dijo que no se lo pidió. Igual yo después tuve medio revancha, no desgraciadamente con
Bielinski, claro.
que desgraciadamente no lo tenemos. Pero bueno, hicimos con Leticia después Impostores, que fue una especie de serie remake.
Ah, sí.
Con
Fox.
Claro, que fue una especie de eso, de serie remake de Reinas, claro, bien. Sí.
Bueno, te decía entonces, ¿qué te pasó cuando la viste en el cine? ¿Disfrutaste o no podés separar de decir...
Me pareció buenísima la película, me pareció excelente. No, me dio mucha bronca.
Claro, te digo.
Iba a decir. Sí, pero te diría que fue una época, en ese momento fue una época donde en varias películas que dije que no, y me equivoqué en varias.
Ah, ¿sí?
Sí, porque también me pasó con Felicidades, me pasó con varias películas.
Pero Felicidades bueno, tampoco lo tenemos en la de Lucho Bender.
Sí.
Tampoco lo tenemos.
Sí, pero también los no son los que te traen hasta acá, ¿no?
Pero también hay un montón de nos, de cosas que ni te voy a nombrar.
Sí. Y también dijiste sí.
Claro, y también después. No, pero después de esa época.
Hay nos que sí te vienen a decir que no.
Es, bueno, la mayoría.
Claro, por eso traigo esto.
Y después es cierto que bueno, que esas decisiones también. En determinado momento decís, bueno, empezás a decir más que sí también a algunas cosas.
Claro. Por miedo
aprendí también a decir, bueno, me mando.
Hagámoslo.
¿No? Claro.
Leo, ¿y cómo haces? ¿Lees todos los guiones? ¿Todos los guiones que te mandan los lees? ¿O tenés alguien que te ayude a leerlo?
A veces no puedo todos. Hay una persona que es amigo y representante mío hace casi 20 y pico de años, que se llama Ramón Pilaces, que es español.
Y
es mi único representante. En ese momento es mi único representante. También él me mira cosas de Argentina. Él lee algunas cosas, pero yo trato de leer casi todo. Lo que pasa es que, bueno, si él en algún punto me dice esto es un desastre...
Claro,
ya está. No compartimos el criterio siempre, ¿eh? Ojo. Entonces, también lo que me dice lo miro con un solo ojo y viceversa. Él tampoco comparte muchas veces lo que yo opino.
En Relatos Salvajes igual tuviste bien.
Relatos Salvajes, sí, no.
Esa está buenísima, ¿va? La historia del auto está espectacular.
No lo dudé. Lo que pasa es que vos no lo vas a poder creer, pero lo que tiene Cifrón... Es que la película es muchísimo mejor que el guión.
Ah, ¿en serio?
O sea, el guión era bueno. O sea, pero vos no te imaginabas, y vos te imaginabas que iba a ser un éxito por la gente que estaba involucrada y no sé cuánto. Sabías que iba a ir bien la película. Pero el guión a mí me gustaba.
No le hacía justicia.
Pero la película, justamente me parece que la película completa, la mirada de él como director completa lo que es la.
Mejor todavía que guionista.
10 veces.
Ok.
Sí.
Ok, sí. Está buenísimo, inclusive cuando fuimos a Salta.
Es un lugar histórico.
Pasamos por el puente, todo, ¿viste el puente?
No, ya si hubiese dicho que no a Relatos Salvajes.
No, claro, sos un pelotón.
me mato.
Tambos y Lutera.
No,
pero tenés muchos éxitos. Seamos justos. Además, hay muchas películas que lamentablemente no se estrenaron acá. Y que hiciste en España, hiciste mucho que acá no vimos también.
Mucho.
En España te conocen un montón. De hecho, ayer hablamos con el protagonista de Merlí.
Francés
Corellana.
El chico...
No, es un señor.
El actor, Corellana, el protagonista.
¿Qué hace, pero qué hace, de qué personaje?
De Merlí.
De Merlí, del profesor de
filosofía. Ah, Merlí, con claro. Francés Surella.
Francés Surella. ¿Qué actores admirás? Bueno, Darín, es Baraglia, como estás. Allá te conocen todos.
Mirá vos, Francés es un gran actor. Pablo es súper admirador de Merlí.
¿De Merlí?
Nos gustó, sí, me gustó mucho.
Mirá qué lindo que...
Francés y ahora que con Netflix, por ejemplo, estamos conociendo todas series españolas, que antes no teníamos más puta idea quiénes eran, y ahora, no sé, La Casa de Papel, Merlí. Y que con las películas no pasa. Deberían estrenar mucho más películas de las que vos has hecho, por ejemplo, española, que la podamos ver acá. Y
claro, deberían ir a Netflix. Por ejemplo, Concursante es una gran peli.
¿Y por qué acá no se estrena eso?
Pero porque tiene que ver con... Vos pensás que hay aún así para películas argentinas es muy difícil estrenar a veces. Porque claro, el mercado es muy feroz en ese sentido. El mercado de exhibición es muy feroz. Y no, muchas veces no tiene sentido estrenar una película. Bueno, vos tenés un tío que es distribuidor, sí, y lo sabés perfectamente. Invertir dinero...
El papá del mago.
Sí, claro,
el oyente conoce, el papá del mago.
Invertir dinero en una película española... que aunque trabaje un actor argentino, que es conocido, no sé qué...
Atraerla, claro.
Pero que hay que invertir plata, hay que invertir en publicidad, no compensa.
No, de bueno, hecho cerraron, perdón, todas las productoras independientes, que de cine independiente, inclusive la última fue la de Zubnik, que era, el por ejemplo, que había hecho la de Campanella, de... ¿Cómo se llama?
Ah, cerró la
historia de Secreto de tus ojos. Leí que cerró también, cerraron todas. Perdón, todas, como es muy, muy difícil mantener el negocio como independiente trayendo películas. Sí,
si Disney te compras.
No, es que está cambiando mucho todo el sistema. En ese sentido, el sistema francés de distribución, de exhibición, es como ejemplar.
Cambió.
Porque cuida mucho a sus propias producciones, En Argentina esto creo que, bueno, es más difícil. Realmente es un tema muy...
Pero acá no hay una ley que obliga a las salas a proyectar. Lo que pasa es que le pone un mínimo muy alto, ¿no?
Ese claro, es una ley que la media de espectadores que tiene que cumplir una película argentina es muy alta. Eso por un lado. Y además, de pronto, muchas veces una película argentina que no tiene, que costó 200, 300 mil dólares, ¿de qué manera puede competir a nivel publicidad con una película americana que solamente gastó en eso en Argentina? En publicidad.
Claro.
Quiero decir, vos pensás que una película americana, no sé, cuesta, muchas veces cuesta 80, 90, 100 millones de dólares, de los cuales 10 millones de dólares están destinados, o 5 millones de dólares, no sé cuánto, pero un gran porcentaje está destinado a la publicidad.
Te lo pregunto desde afuera esto. Había como un mito en su momento que yo creo, mi sensación es que se fue derrumbando, de que el cine argentino era menos que el cine de afuera. El cine argentino era más aburrido, más lento, menos producción, etcétera. Mi sensación es que se fue derrumbando eso. ¿Es así?
O sea, ese sí, mito. Yo creo que sí, así como pasa con el teatro, viste que el teatro argentino también tiene como su propio público, su propia corriente. Me parece que hay.
Claro, pasa que acá no podemos ver obras extranjeras, vemos teatro argentino, pero el cine compite pero con,
No, claro, pero no sé por qué yo lo comparo, ¿no? El teatro argentino, porque me parece que hay como toda una corriente que también ha contagiado del teatro argentino y de la cultura argentina en general y educación argentina en general, que ha contagiado de alguna manera lo que es el cine argentino. Yo creo que hay mucho del cine argentino que se nutre también del teatro y de la cultura y de todo el movimiento que hay. Lo que pasa es que eso por un lado. Entonces hay como un público para ese tipo de cine, pero no alcanza a nivel mercado.
Bueno, pero pasa claro. En la música, Pablo, también pasa, que es muy difícil ser músico acá, vivir de eso, con el mercado local, y encima que los músicos, ya los discos no existen más para vender, tenés que hacer shows.
Ahora tenés, antes era Sony, era Warner, ahora es Spotify, es la misma,
por eso.
La misma porquería.
Pero te deja menos.
Menos que Sony, que Warner, que cualquiera de ellas. Claro, sí, digamos, como que...
Spotify, está bien, tenés la...
¿Poner en Sadaic o no?
Sí, 0,0000. Claro. Después tenés
Spotify la monetización. ¿Es el Uber de la música?
Sí, yo no estoy en contra, porque digamos, es ridículo estar en contra de algo en este sentido tan, tan masivo y tan popular, pero claro, que es injusto, es injusto.
Claro, le sirve a Justin Bieber, a...
Como claro, siempre, Mariano, digamos. Sí, en realidad no cambió el modelo.
Antes también le va bien.
Sí, claro. Es eso. Y lo mismo pasa en YouTube. Las plataformas, digamos, cualquier plataforma digital es igual, beneficia a los que más pasadas tienen y
pero
a
Pablo,
los que menos pasadas tenemos.
Es a lo de menos pasada, ¿no?
Sí, tenés pasada. Una ventaja con respecto a antes, que es la posibilidad
de escuchar todo.
Claro, latente, vos tenés, ponés algo en la nube y lo puede escuchar el que quiera.
Sí, vale lo mismo escuchar a los Beatles que a Pablo Ibarra, pero claro, sin la promoción ni te enterás.
Exacto, es eso. Y después tenés una cantidad, o sea, la sobreinformación es tal. Ya no sabes ni por dónde agarrar.
A mí me pasa lo mismo. En Netflix hay momentos donde digo, a ver qué voy a ver, y me agoté a los 10 minutos, no veo nada. ¿Cómo hacemos entonces tantos discos en Spotify?
En Spotify está el anterior, el blanco.
Y dale un nombre, dale un nombre para la gente que quiere escuchar.
El Club de la Moneda de Plata.
Ahí va, Club de la Moneda de Plata, de Pablo Ibarra. Aprovechemos la difusión para que la gente lo busque.
Está en Spotify. El otro no. El otro está en YouTube, ha hecho una gente que se llama Redondos y Subtitulados, y pusieron todos los temas con las letras.
Ah, está bueno eso.
Sí.
Redondos y...
Sí, porque lo hicieron con toda la discografía de Los Redondos y uh-huh. Los Solistas del Indio, y no sé por qué pusieron ese...
Y capaz que también. Porque vos tocas con el Indio, será por eso, digo yo, se
probable,
me ocurre, ¿no?
Es probable porque serán buena gente.
Está bien, pero prepárese lo otro primero.
Y nada, lo de Spotify, este disco, El Increíble Magnetismo, sí. Ya va a estar ahora en pro.
Ok.
Nada.
Recuerden que, ¿cómo es para ir cerrando? Igual van a volver otro día, porque, no, y les quiero preguntar, porque esto fue improvisado, pero necesito más charla, tengo
antes
mucho.
Antes de cerrar, te tengo acá, te quiero preguntar, ¿vuelve el Indio a tocar en vivo?
No lo sé.
¿No sabés?
No lo sé, ojalá.
¿No se hablan de vez en cuando?
Sí, pero no hablamos de eso. No. Uh-huh.
¿Cuándo laburamos?
Claro. ¿Sos amigo del Indio, Pablo?
No fuimos al cine juntos, pero... Claro.
Es que no sí, es un tipo claro, que va al cine, ¿no?
Pero sí nos escribimos mails... Con mails, cierta frecuencia, sí, mails. Bueno, tiene celular. Y de vez en cuando, cada 3 o 4 meses, lo visito en la casa y charlamos y escuchamos música y muestra su
bueno. Está haciendo. Bueno, Pablo además tiene un tema que canta con el Indio.
Sí, este.
Más allá de que él es muy reservado, se puede preguntar cómo.
Ah, perdón, estamos chicos, escuchando.
Más allá de que él es muy reservado, se puede preguntar cómo está de salud.
Está igual, está tranqui, sí, sí. Okay. Nada, es una enfermedad de mierda.
Pero, sí, por eso pregunto.
Pero y la verdad es que no lo veo ya hace por lo menos 3 o 4 meses, o sea que tampoco es que estoy...
Claro, online.
Actualizadísimo.
Quiero preguntarles, después para cerrar vamos a ver cómo es el show. Pero me interesa mucho un tema que creo que lo hablamos cuando viniste, pero no sé por qué lo olvidé, que rendiste química con Parietti. La sí. Tenías pendiente, la rendí a los 43 años.
¿Vos te acordás que hablamos, nos sacamos?
Porque ahí hablamos.
Creo que esto fue la última vez que la sacamos, hicimos una triangulación con ella en la radio.
¿Pero con Parietti?
Sí, con Éter. Ella creo que habló al aire.
Sí, la llamamos acá.
Sí, la llamamos.
Yo todo esto lo vi, pero
le mandamos
no me acuerdo si lo imaginé o lo viví.
Le ¿cómo? Mandamos un saludo.
Un saludo grande.
Un ¿quién saludo es? Grande.
Es del Parietti a nuestra profesora de química. Muy difícil aprobar y le aprobó los 43 años.
Lo pero que
no
pasa,
lo rindió.
No, con el plan Fines que...
Eso era.
Claro. Que es un plan
bueno.
Que en un momento estaba en crisis también, estaban tratando de, no sé, creo que estaba como cuestionado el programa, el plan Fines, ojalá que siga porque me parece que es un plan buenísimo para poder actualizarse en el secundario.
Te quiero preguntar dos cosas antes de cerrar, una es, contame el día que Maradona se enojó con vos, es una gran historia, la acabo de leer, es buenísimo.
Me voy a sacar los
auriculares, por favor,
Pablo tocó un tema con el Indio en Cipo Rock, se llama. Ah, no, perdón. Estaba tratando de.
Bien.
Bueno, no, era la época que había, creo que se llamaba Ritmo de la Noche.
Ritmo de la Noche.
El claro. Programa de Tinelli.
Sí.
Que juntaban.
En los 90.
Juntaban a actores, a celebrities con jugadores de fútbol en ejercicio, estaban nada más. Maradona sí. Estaba en plena forma.
Sí.
Y entonces yo fui. Y una vez me tocó jugar en el equipo contrario a Maradona. No, simplemente lo que pasó fue que yo, no sé, me metieron un foul, yo puse la pelota, pateé y metí el gol. Y Diego estaba, pero como si... Pero estaba enojadísimo, se enojó conmigo. Yo sé que además que me quería mucho,
sí.
Que me respetaba y que no sé qué. En un momento dijo, no, me gustaría, que no me parezco nada... Creo que en un momento dijo, me gustaría que Barak le haga de mí.
Sí, me acuerdo.
¿Te acordás de eso?
Sí.
No sé en qué año fue eso,
la película 95, Diego,
96.
Sí, total.
Depende qué Diego.
Cosa que me pareció rarísimo, porque bueno, eventualmente no, bueno, no
cada
me
uno puede
nada.
Hacer pedir el actor que se imagina que haga
sí,
de uno.
Sí, bueno. Y
pero bueno, en ese momento.
Se enojó, pero muchísimo, como si hubiese sido un gol de Alemania en la final.
Sí.
Terrible. No.
¿Cómo lo remontaste?
No, dije, Diego, tranquilo. O sea, imagínate, no pasa nada, está todo bien. Pasa que, bueno,
además, no sos un crack al fútbol.
No,
en mis recuerdos.
No, tranqui.
Garra, corazón.
Tranqui. No, mi hermano, por ejemplo, Javier, juega así, bueno. Jugando habitualmente y juega muy bien.
Okay.
Lo mío siempre fue tranqui, juego, le pongo huevo. Exacto. No. Y pateo fuerte y le pongo garra.
¿Cuánto del talento de Leo Baraglia, que le fue una carrera increíble como actor, es de trabajo? ¿Cuánto hay de talento nato y cuánto de trabajo?
Yo creo que, como dice Pablo, me parece que casi todo es de trabajo. Yo creo que casi todo en la vida es de trabajo. Uh-huh. Yo creo que todo se hace. Pase, bueno, hay ciertas características a nivel personal, digo, de la personalidad, que pueden favorecer y crear las condiciones para que vos puedas tener más tendencia a hacer una cosa u otra.
Pero vos dijiste que los técnicos te decían Maderaglia.
Sí, pero no porque no tuviese talento en ese momento, sino porque las condiciones que se daban en Clave Sol para mí eran muy desfavorables a lo que yo venía acostumbrado a trabajar, que no, prácticamente no tenía ningún oficio en la televisión. Entonces, claro. Lo digo no porque yo fuera mal actor en ese momento y buen actor ahora, sino porque en ese momento las condiciones no estaban dadas. Pero me parece que yo me rompí el alma toda la vida para generar cosas, para crear cosas, para vencer capas, para vencer escudos. A nivel personal, y eso inevitablemente tiene una dinámica con tu trabajo actoral. Digo, es como que las herramientas actorales siempre terminan dialogando con las herramientas personales. Es imposible, así como un director de cine no puede escindir sus propios miedos, sus propios logros, sus propias cosas con lo que se va a terminar viendo en una película. O sea, los propios defectos personales se te van a terminar viendo también en los propios defectos profesionales. Total. Eso para mí pasa siempre. Entonces yo creo que uno todo el tiempo está en diálogo con eso y trabajando con eso y enfrentándose con eso. Bien. En la medida que vos te enfrentes y seas valiente, bueno, vas a poder ir consiguiendo cosas.
Pablo Rago era el otro de Clave de Sol.
Pablito,
Pablo,
sí.
Pablito Rago. Lucho, Pablito, claro. Rago y... Sí. Increíble. Cuando lo ves, está en Volverse.
Está ahora, ¿verdad?, trabajando en...
Ahora está en lo de 100 días. 100 días, yendo, sí, sí. Ayer estaba como en 19 puntos.
No sé, mirá qué bien. Bueno.
Que está bueno que vuelva, sí, la ficción argentina, exitosa. Sí, me encanta, me parece muy bien. Felicito a todos. Bueno, esto, recuerden, quiero preguntarle la última para Pablo. ¿Cómo es el show?
Muy lindo.
Pero ¿cómo es? Arranca, no, más o menos, contame para que la gente se lo imagine. Gorriti 5520.
Se van dando...
Lucil Maní, el sábado 12 de mayo.
Lo que se pueden comprar en Passline, las entradas. Eso no lo dije. www.passline.com.
O en el lugar.
Wow. Sí. O en el lugar.
Oh, yeah.
Creo. El show arranca con una canción que es como la llegada del pasajero al hotel. Y bueno, nada, ahí se empiezan a...
teatralizar un poco.
¿Hay una escenografía de hotel o algo así? ¿O uno se lo imagina?
No, en algún momento me gustaría armar algunas pantallas y vestirlo un poco, pero la verdad es que funciona en el imaginario bastante bien, porque lo que está armado el escenario, donde la banda se arma como una banda de rock, pero Leo tiene puesto al lado mío como de frontman, uh-huh, y a Leo lo acompaña un pianista que está solo para él, que es un genio, se llama Javier Entaca. Entonces, un poco ayudado con la iluminación y los climas que se van armando, nada, se cuenta la historia y yo creo que es muy descriptivo, los textos son bastante descriptivos, entonces eso ayuda a que la persona que está mirando se pueda situar y se pueda hacer la idea sin la necesidad de una geografía y nada. La verdad es que...
No es los territorios del poder, es otra cosa.
Territorio del poder no, es otra cosa.
¿Vuelve el territorio?
Y siempre estamos. Siempre estamos. Sí, ahora vamos a ir a Rosario y vamos a estar también en varios lados.
Bien, bueno,
y con Pablo vamos a estar en San Rafael, en Mendoza también.
Ah, bueno, ¿se escucha en Mendoza?
Se escucha en Mendoza, sí, en 5-5.
En 5-5, así que después...
Y en Olivos también vamos la fecha. A estar.
¿Se escucha en Olivos también?
Sí, se escucha en
5-1, sí.
Señores, esto va a ser mañana, entonces, no, el sábado, el increíble magnetismo del Gran Hotel Lamour Shuffle. Se presenta sábado en Lucil Gorriti 5520, hora
21:30.
21:30, entonces, perfecto. Ahí yo no, porque tengo PH, pero ahí seguramente mucha gente va a ir y me encanta y quiero que sigan haciendo más cosas y quiero que vuelvan otro día.
Cuando volver, quieran, no puedo venir, por semana que viene, pero... mañana, no, podemos, tenemos mal, muchísimas cosas. Mañana nos dijeron que había otro grupo de música.
Sí, mañana viene Fernando.
Viene Fernando, bueno, entonces, un poco, bueno, más cuando, temprano. Cuando quieran o hablamos por teléfono, mi línea está, sabés que está abierta.
Dale, me encanta. Y otro día me contás el tango a Harvey Keitel que me quedó afuera.
Sí, pero bueno, son todas anécdotas, sí, que ya hemos contado.
No, acá no. Acá no, Harvey Keitel nunca.
Nunca, pero, Harvey Keitel no. Pensá que lo de Maradona fue muy cortito. Bueno, lo de Harvey Keitel es más largo.
Maradona era para... Es más largo, la dejamos pendiente.
Sí, pendiente. Le terminé cantando, digo, pongo el título y nos vamos. Le terminé cantando Los Mareados, prácticamente besándolo
en la boca a Harvey Keitel.
Con un estado de etílico importante.
Quiero saber todo. ¿Cuándo vuelve?
Pero está...
¿Cómo?
No se entiende nada. Por favor.
¿Sabes que hace una semana?
No sé. ¿Se le puede preguntar?
¿Sabes que hace una semana que no como y que no duermo?
¿Y qué es lo que tiene?
¡Diseño, boludo!
Miguelito Cobal, un saludo grande. La película, muy gran película, ¿no? Pero quería saber cómo era la vida sentimental de Sbaraglia, si estaba...
Te mando un beso, chavos.
Hola, hola, 12:21 minutos en la ciudad de Buenos Aires.
¿Están, chiquito?
Andy Calle, Gaby y Harry, perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@ perros calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.